Pues bienvenidas una semana más al programa Que Pasa en el Mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los jueves de 7:30 a 9:00 p.m. en directo, y repeticiones los domingos de 5:30 a 7:00 a.m. y los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. aquí en Contrabanda FM. Si no podéis amoldaros a estos horarios, pues también disponemos de una página de podcast, una página web donde podéis recuperar el último programa y programas anteriores. Y la página es quepasaenelmundo.contrabanda.org. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos con críticas, sugerencias, agenda, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, Que Pasa Mundo FM. Pues ahí puedes mandar tweets directos, mensajes directos, si es que nos sigues, porque si no, no se siguen mutuamente, no puedes mandar.
No puedes enviar.
Gente, no se siguen mutuamente, no puedes mandar mensajes directos. Así que si nos sigues, puedes mandar mensajes directos, y si no, tweets directos con el arroba Que Pasa Mundo FM, y la gente va tuiteando a su rollo, información, ¿no? El tuit está muy activo a todas horas, más a estas horas de la tarde es cuando más gente se conecta, así que bueno, ahora que estamos en directo, en el transcurso del programa, si hay alguna información interesante, pues ya la comentaremos en la antena hasta las 9 de la noche. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 22 de mayo de 2014, y tenemos un teléfono también. Si quieres contactar por teléfono, puedes llamar al
Zalazau Tesain, Zalazamiu Sabatash, Zalazau Sabain, Seto Septin, 93-317, 73-66, 93-317, 73-66.
Pues ahí, la vía telefónica abierta hasta las 9 de la noche de hoy jueves 22 de mayo. Y podríamos decir que igual excepcionalmente hoy vamos a cambiar un poco el orden, que normalmente hablamos un poco de lo que es más de aquí de Cataluña o del Estado español, y reservamos cuando nos queda tiempo, muchas veces ya no nos queda tiempo, de hablar de internacional, y vamos a empezar esta vez con internacional. Y lo vamos a hacer porque ya la semana pasada nos quedó pendiente de hablar del zapatismo, un asesinato en el caracol de la realidad que tuvo lugar el pasado 2 de mayo. Y bueno, queríamos también tratarlo porque hemos tratado siempre el tema zapatista, pero también pues un compañero desde Euskal Herria, desde Bilbao, nos ha preparado unos pequeños audios explicando y hablando un poco de cuatro breves audios, y ya que se ha tomado las molestias y que se lo ha currado, pues bueno, para que no nos quede colgado esta semana tampoco, pues
desde luego le agradecemos el envío. Y bueno, pasamos a
entonces vamos a hablar primero de qué es lo que pasó el pasado 2 de mayo. Nuestras compañeras y compañeros bases de apoyo del EZLN del Caracol de la Realidad fueron emboscados y atacados con armas de fuego por el grupo paramilitar CIOAC Histórica, que es encabezado por Javier López Rodríguez, comisariado ejidal, Carmelino Rodríguez Jiménez, agente de los paramilitares, Jaime Rodríguez Gómez, Eduardo Santiz Santiz, Álvaro Santiz Rodríguez y Óscar Rodríguez Gómez. La consecuencia de este acto rastrero es el asesinato del compañero José Luis Solís López, quien fue nuestro maestro en la escuelita La Zapatista, y tener 15 compañeros heridos de balas, machetes, garrotes y piedras, además de la destrucción de la escuela y el transporte autónomos, así como el corte de suministro de agua potable. Estos hechos mezquinos se dan en un contexto de diálogo y búsqueda de acuerdos mismos que fueron iniciativas de la Junta de Buen Gobierno de la Realidad, como alternativas políticas frente a la provocación de los paramilitares de la CIOAC-H, y de tener retenido un vehículo zapatista desde hace 2 meses, el cual transportaba medicinas. Pues bueno, estos fueron los actos. Bueno, la realidad es uno de los 5 caracoles, es la zona selva. Quizás es el más emblemático y también el más difícil de llegar. Y ahí, pues bueno, en alguna comunidad de al lado, pues hay una escuela que lleva funcionando desde muchos años. Y bueno, pues dentro de esta guerra, que bueno, que el gobierno mexicano pues alienta aquí sotamano, pues sí. Hacía tiempo que, a ver, agresiones han ido sufriendo los zapatistas desde el inicio, pero hacía tiempo que quizás no llegaban a, pues bueno, consecuencias como el asesinato. También quizás el zapatismo, ahora con la celebración de su 20-30 aniversario de su aparición pública, en los últimos años quizás había estado un poco menos presente en los medios de información, con este aniversario, con la escuelita zapatista que hubo este pasado diciembre. Ha vuelto a pillar un poco de empujón mediático. Y bueno, pues la forma de contestar
aquí,
a esto.
Aquí en Europa los medios no se hacen eco de los asesinatos.
Claro que no, claro
en México,
que no.
Ni de este gobierno, ni el de anterior, ni el anterior. Tanto que se ufanan a hablar de Venezuela cuando les interesa, ¿no? De los que aquí denominan dictaduras, ¿no? Yo no sé por qué le llaman dictaduras, ¿no? Porque se les antoja. Porque según su visión, análisis que hacen, por ejemplo, de las pseudodemocracias europeas, pues no sé por qué a Venezuela la tildan de dictadura, pero bueno, esas son así, ¿no? Cuando les interesa es una dictadura, cuando no les interesa es una democracia, o al revés, cuando no les interesa es una dictadura, cuando les interesa es una democracia. En este caso, un gobierno criminal como el gobierno mexicano, aquí en Europa, ni siquiera es mencionado por ningún medio de comunicación. Estas cosas ni se saben.
Pues hoy ha habido una noticia en Telecinco, pero bueno, mejor que no la hubieran dado, porque la clave que le han dado ha sido bochornoso. Bueno, hablaban de un pueblo de México en el que una transnacional con un plan hidrográfico pretende canalizar y desviar pues sus recursos hídricos Y en contra de ese mega plan, pues el pueblo se echó a la calle, ha habido una batalla campal con la policía y tal. Y entonces, como que el comentarista o el periodista que retransmitía la noticia hacía como el balance y se lamentaba y decía, bueno, y triste balance, tal, bueno, tantos policías heridos, no sé qué, y el plan hidrográfico paralizado. Y es que se trataba de eso. O sea, quiero decir, es que esos que callan, pero encima cuando dan algo, es desde una perspectiva como, como que bueno, y es lo que tú dices, ¿no? Que luego en Caracas, por ejemplo, pues son héroes de la sociedad civil contra
el terror. Y se inventan imágenes, tienen ningún empacho en inventarse imágenes, cogerlas de otros sitios del mundo, hacerlas pasar por disturbios en Venezuela, o bueno, mienten a como de yacos. Y algunas veces dicen la verdad, pero dicen la verdad de una forma sesgada, interesada, para que la gente piense que en Venezuela hay un gobierno que está oprimiendo al pueblo, que está reprimiendo al pueblo, que es un gobierno asesino, etcétera, etcétera. Sin embargo, de México no dicen nada cuando el gobierno de México asesina gente, no solo asesina zapatistas. Creo que el gobierno, aquí tenemos un compañero de mexicano, que bueno, el gobierno de Calderón, miles y miles de muertos. O sea, el gobierno de Vicente Fox igual. Y otro país donde callan como bellacos también, callan como lameculos que son del imperio del dinero de esta dictadura mundial, pues en Colombia también hay asesinatos aquí en España no hay.
Bueno, como
no
para el
no siquiera se mencionan.
De México cayó también o desvió la atención cuando en Colombia, no era en Colombia, era en territorio de Ecuador. El ejército colombiano hizo una operación contra las FARC. Murieron dos estudiantes mexicanos en esa operación, aparte de gente de la FARC y tal. Y el gobierno mexicano en ningún momento se ha molestado en pedir nada de explicaciones, ni siquiera al gobierno colombiano. Pues paralelismo con lo que ha pasado con José Couso, lo que pasó con José Couso en la guerra de Irak.
Bueno, las mentiras en Siria, etcétera, etcétera. Más allá de la afinidad que yo tengo con el gobierno venezolano, que yo tengo mis diferencias profundas con el movimiento chavista, pero las cosas son las que son.
Más allá.
Yo lo que estoy analizando en este es la actitud y las reacciones de la caverna mediática aquí en Europa con respecto a determinados gobiernos y acontecimientos, por ejemplo, en América Latina o en Medio Oriente, ¿no? Cómo manipulan y cómo, cuando les interesa, es una dictadura que hay que eliminar, básicamente, ¿no? Como el de Venezuela, apoyan directamente a los movimientos, ¿no? Antigubernamentales, y en otros sitios pues callan asesinatos, ni siquiera los mencionan, ¿no? Y los tratan de democracia, claro, porque según su parámetro, si ganaron en las urnas es una democracia. Bueno, habría que decirles que Maduro ganó las elecciones, no sé, por si alguien no se ha enterado.
Apuntar también que después de este asesinato, pues algunos medios más media en México lo trataron como un enfrentamiento intercomunitario y dieron solo la versión de los atacantes sin esperar el informe de la Junta de Buen Gobierno zapatista. Esto también quizás nos suena por aquí, de cómo dan las noticias según las versiones oficiales sin esperar la contra. Y decir que este ataque fue en víspera de un encuentro que los zapatistas tenían que tener con otras organizaciones indígenas y pueblos originarios. Y bueno, pues este acercamiento o este intento de diálogo con otros movimientos, pues si no entran dentro de los parámetros que espera el poder, pues no se pueden apoyar, no se pueden esperar y pues bueno, vamos a asesinar. Es el primer indígena a base de apoyo zapatista asesinado desde el 2003. Y bueno, que nosotros se dedicaron, pues eso, hemos hablado, más de 15 heridos, y que además destruyeron la escuela y la clínica de allí, de la realidad.
Bueno, escuchamos los audios entonces.
Escuchamos los audios. Recordad, esto es un compañero de Bilbao, de un grupo de apoyo a la rebelión zapatista de allá de Euskal Herria, con el cual pudimos hablar brevemente pues hace unos meses, que nos llamó. Y pues referente a esto, espera que sea ese encuentro.
A mí esta persona me dijo una frase y me la acuerdo. Mira que yo tengo muy mala memoria, pero hablando con él aquí por teléfono, vía telefónica, en directo, dijo una frase que se me quedó grabada. Dice: yo no intento cambiar las cosas desde las instituciones, desde el poder, sino desde las bases. Se me quedó esa frase, se me quedó grabada. ¿Cómo se...? ¿No? Todavía hay gente que todavía cree, ¿no?, en eso de las bases, ¿no? Cuando ahora vemos a gente del 15M meterse en partidos políticos para entrar en el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, como todavía hay gente que todavía cree, ¿no? Y eso me dio, no sé, me dio vidilla, me dio buen rollo, ¿no? Esa frase, de que una persona piense de esta manera, ¿no? Cuando ahora prácticamente toda la gente está metida en la maquinaria votocrática, institucional. Ahora hay una campaña por Twitter, todo el mundo: si no votas, le das el voto al PP. Si no votas, la culpa de que el PP esté en el gobierno va a ser tuya. Bueno, no, mi culpa no es. Mi multa será, en todo caso, será el quien vota al PP, no mía, ¿no? Si hay alguien que no es responsable, si hay un colectivo que no es responsable de lo que está pasando, es la gente que no vota, porque no valida este sistema.
Claro. Bueno, o sea, echarle la culpa a lo que no votamos. El tema de las elecciones lo trataremos a continuación. Entonces, pues nos ha pasado cuatro pequeños audios en el cual responde a cuatro preguntas. Vamos una a una, ¿cómo preferís hacerlo?
Vamos una a una, si voy colocando los audios, ¿no?
Vale, pues mira, ¿por qué atacar a una pequeña escuela, a un hospital? ¿Por qué matar a un profesor?
Bueno, la estrategia paramilitar en Chiapas consiste básicamente en una guerra de largo plazo, jugando al desgaste de las comunidades y haciendo que el gobierno, la estrategia un poco es hacer que civiles se reciban entrenamiento por parte del gobierno o de los militares o de la policía, y con eso ataquen a otros civiles en sitios, ¿no?, donde este ataque puede con más facilidad provocar un enfrentamiento. El ataque que sufrió el compañero Galeano en la realidad el pasado 2 de mayo, a mi modo de ver, hay que entenderlo como una advertencia, como una provocación. Es una forma de anunciar o de avisar de una posible escalada de violencia en la guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas. El hecho de que ataquen una escuela, que ataquen una clínica, claro, las comunidades indígenas zapatistas tienen la construcción de la autonomía. Ellos han construido las escuelas, han construido las clínicas con su esfuerzo, con su mano de obra. Es algo que el pueblo va a defender, es algo en donde pones de alguna forma el dedo en la llaga con vistas a provocar un conflicto, a meter cizaña, a azuzar un posible enfrentamiento.
Bueno, pues la siguiente pregunta que nos plantea es: ¿cuáles son las tesis respecto a los responsables que actualmente se manejan?
Bueno, respecto a quién puede ser el responsable de todo esto, la información que tenemos aquí es un poco desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y desde las propias explicaciones que ha hecho el FTLN. Habría que confirmarlo, sabemos, porque nos lo han dicho, que están en un proceso de investigación, pero pues por ahora lo que nos han contado, lo que están en esos comunicados, lo que hemos podido enterarnos a través de la información que nos ha llegado, es que los ejecutores de la acción son miembros de una organización campesina llamada CIOAC Histórica, que hasta ahora no había tenido comportamientos paramilitares, y detrás de eso parece que están coordinados dos de los tres grandes partidos políticos mexicanos, que son el PAN y el PRI, y juntamente con el Partido Verde Ecologista Mexicano, que sería un poco el partido que sustituye y ocupa el espacio político del PRI dentro del estado de Chiapas.
¿Cuáles han sido las repercusiones de estos hechos?
Bueno, las repercusiones de estos hechos me parece que es demasiado pronto para saber. Bueno, sabemos eso sí que ha habido movilizaciones de la sociedad civil en distintos países europeos, ha habido en Italia, ha habido en el Estado español, ha habido en Francia, sabemos que ha habido algún tipo de respuesta en Estados Unidos, en Centroamérica, sabemos que en el DF, en México, también ha habido movimientos de solidaridad. Pero bueno, las consecuencias de esto en Chiapas yo creo que están un poco por verse, ¿no? El análisis que nosotros hacemos desde la distancia, y que tal vez no sé hasta qué punto es apresurado o es cierto, es que esto podría significar un paso más en la estrategia represiva por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque hay una coordinación de varios partidos políticos en la acción, porque es una emboscada, porque están bien armados y además porque lo hacen en un caracol, que sería uno de los territorios donde los zapatistas tienen sus sedes políticas. Y después de asesinar al compañero Galeano, arrastran su cuerpo hasta la orilla del caracol. Entonces parece que hay algo de, bueno, de mensaje, de advertencia. Y eso es un poco, por supuesto, nos preocupa la muerte del compañero, pero nos preocupa también qué es lo que va a pasar a partir de ahora, y estamos en ese sentido pues un poco atentos, ¿no? Y a la expectativa, y haciendo pues los análisis que nos toca hacer y movilizándonos, claro.
Y finalmente, ¿cómo se puede ayudar desde aquí, desde el Estado español, desde Europa, desde Estados Unidos?
Bueno, ¿cómo ayudar o qué hacer? Es un poco la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? En un primer momento, los que hemos estado por allí y tenemos ese vínculo emocional con las comunidades, porque hemos vivido ahí algún tiempo, porque les hemos acompañado, pues en un primer momento lo que hemos estado ha sido conmocionados. Ahora, poco a poco, digamos que la rabia va ocupando el lugar de la conmoción. ¿Qué hacer? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es informarse y organizarse, es decir, mandar un mensaje a la sociedad en general, específicamente al gobierno mexicano, de que esta gente que está en la selva construyendo la autonomía de forma pacífica y que enfrenta los ataques paramilitares no están solos, es decir, no están moralmente solos. Hay gente que se entera, hay gente que se preocupa y hay gente que se solidariza con ellos. ¿Eso cómo se puede hacer? Cada uno tiene que ver según su capacidad, según su situación personal, desde mandar una carta a la embajada mexicana, que podría ser lo más sencillo, hasta salir a la calle con una pancarta o comentarlo con tu círculo o participar en los medios libres y difundirlo. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que hay que hacer es mandar ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de que no están solos, porque si estuviesen solos, entonces sería terrible, ¿no? Es muy pequeño el compañero y es muy grande el enemigo, ¿no?
Bueno, pues este es el breve y gran aporte que nos ha hecho el compañero desde Bilbao, con el cual, pues bueno, vamos a tener comunicaciones continuas y bueno, pues quizás en próximos programas hasta alguna intervención telefónica para hablar sobre el tema. Pues decir eso, de heridos de pedradas, en cabeza, en boca, machetazos, algún otro herido de bala. Y bueno, de momento no se sabe mucho más. El jueves pasado, mientras estamos haciendo aquí el programa, en principio había una concentración en Plaza San Jaume, pues por la gente de la CGT, que tienen como una división que siempre ha estado implicado con el tema zapatista. Realmente no he visto después tampoco mucho más, no sé realmente cómo fue, si fue mucha gente. Los compañeros de Nómada Sin Tópico hicieron un programa especial esta semana o esta semana pasada alrededor de esto. Pues os recomendaré entrar en la web de Contrabanda, entrar en su programa, y tienen también un podcast y escuchar el programa alrededor del tema que ocurrió en México.
Y bueno, estamos atentos y en contacto con esta persona, con este activista de Bilbao, preocupado por lo que pasa en Chiapas. Bueno, lo que dijo al final también, el compañero es muy pequeño y el enemigo es muy grande. Una gran verdad, ¿no? Es que es así, luchamos contra un monstruo que está en todos los sitios, que tienen toda la maquinaria mediática, toda la maquinaria militar, toda la maquinaria policial, propagandística, política, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, estamos metidos en un círculo donde llevamos todas las de perder. Pero bueno, aquí está, seguimos.
Y no sé, cómo veis, hemos empezado con internacional. Bueno, es internacional, pero es nacional. Me gustaría comentaros un poquito cómo fue el encuentro este pasado sábado, pues recordando la Nakba palestina. Y no sé si puedes dar algún dato más.
Sí, por comentar que fue interesante, muy minoritaria la asistencia, pero bueno, en todo caso están los vídeos en YouTube ya colgados, al menos de algunas intervenciones. Y bueno, se centró, pues a mi juicio, mucho en lo que es el sionismo en su versión clásica, en su versión pues estatalista, territorial, pues tendente hacia la formación de un aparato con apoyo colonial desde el cual dominar pues una región, y sin embargo el sionismo ha mutado hacia otras formas de las que no se habló, ¿no? En ese sentido quizá me parecieron unas intervenciones pues desde mi punto de vista un tanto desactualizadas, porque el fenómeno pues en su esencia es el mismo, pero va mutando de estrategia, de forma, y parece como que a veces la ideología se queda un paso más atrás en la realidad, ¿no? Que no, la realidad cambia, pero bueno, seguimos juzgando el fenómeno desde su apariencia, a lo mejor anterior, pero que ahora ya no es la más importante, digamos, o la prioritaria, ¿no? Que es la función territorial del sionismo. O sea, yo creo que hoy en día es más una función, es una función más a través de la ingeniería social y de la atadura financiera a nuevos gobiernos que quieren ellos poner en la zona, que bueno, una función territorial que se les ha demostrado ya utópica e irrealizable, como es el hecho de, por una cuestión demográfica, por una cuestión militar y por una cuestión de capacidad de implantación, pues el Gran Israel en un sentido territorial, yo creo que ya en su arsenal de tácticas lo han sustituido por la domesticación y el atraso retardatario, digamos, a través del Islam político de lo que es el mundo árabe, ¿no? Y bueno, eso ya Brzezinski pues en su informe lo dejó claro en un momento dado, de eso no se habló, y de todo eso pues habría sido interesante hablar. Yo no intervine al final, pero bueno, pues el compañero Badawi, por ejemplo, pues sí, pues estuvo muy acertado, sobre todo describiendo la tragedia palestina y lo que significa, lo que ha significado a lo largo del tiempo, y bueno, y eso es muy interesante, y hay muchas cosas que la gente pues todavía no las sabe, pero que realmente quedaron cosas en el tintero, ¿no? De hecho, la primera Nakba o la primera catástrofe o éxodo masivo palestino es en el siglo II antes de Cristo. O sea, el exilio de Babilonia empieza en el siglo VI, en el año 300 más o menos se escribe la Torá, y entre los siglos II y el siglo I antes de Cristo, pues se arrasa lo que era Canaán a sangre y fuego, se destruye Jericó. Se acuña el famoso mito de que el ángel tocó la trompeta y derruyó las murallas de Jericó, pero bueno, fue un asalto asesino, digamos, en toda regla. El sur del Líbano, de lo que llamaban ellos en aquel entonces el país de los cedros, también es atacado, bajo el precepto antiguo testamentario de no dejar en el país de los cedros ni un solo árbol como para que los fenicios edifiquen un solo navío, digamos. O sea, es una Nakba de la antigüedad, pero que hay una continuidad, ¿no? A veces demasiado alegremente se sitúa la cuestión en el 48 o en el siglo XIX, y realmente la cosa es anterior, porque el sionismo pues es un rostro del supremacismo, que es algo que históricamente pues viene de más atrás. Y no sé, bueno, invitaros a los próximos eventos, y bueno, y se habló también un poco de las conexiones que en Cataluña está edificando el sionismo también por una razón mercantil, de trazar pues desde la puerta al Mediterráneo Occidental, como es Cataluña, por ejemplo, hacia Francia, pues una serie de vías mercantiles para las exportaciones israelíes, pues a través de lo que podría ser una Cataluña todavía más afín estratégicamente al Estado de Israel. Y bueno, y se comentó pues sus ligámenes con la prensa subvencionada, los articulistas estrella, digamos, entre comillas, Pilar Rahola, etcétera, a través de los cuales pues ellos emiten su propaganda. Y bueno, fue interesante, pero de todas maneras, yo creo que es eso, a través de YouTube, buscando por palabra clave, acto de Nakba, 17 de mayo, Barcelona, comité antiimperialista, os van a salir los vídeos filmados y vais a tener una aproximación pues más
es decir, que la semana pasada finalizó este último charlas de proceso de paz, obviamente pues aquí ni pan ni hostias, y bueno, pues decir que el primer prerequisito que Israel exigió a los palestinos fue que no firmasen ningún tratado internacional sobre derechos humanos. Firmen esto y a partir de ahí hablamos. Pues bueno, con una cosa así y sabiendo cómo se saltan los derechos humanos el gobierno de Israel.
Pero eso no es una negociación, eso es una imposición. Bueno, claro, si tú negocias, estás negociando, ¿no?
Pues se acabó, bueno, el teatro. Se acabó el teatro. Claro, el teatro absurdo.
Están negociando en una posición de igualdad. Vamos a ver qué podemos hacer. Hablamos, debatimos, llegamos a un consenso. Eso es una imposición de una posición de superioridad.
De superioridad.
Sí. ¿No? Pues hablamos a partir de estas imposiciones que te metemos por, bueno, a la fuerza. Y si no, no hay negociación. Eso no es una negociación.
Bueno, a ver, de hecho ahora hay un plan para, que no quiere decir que se lleve a término, pero el gobierno israelí tiene un proyecto de evacuar o desalojar Cisjordania, despoblarla y continuar con la ocupación de asentamientos, etcétera. O sea, lo cual choca, por ejemplo, con la visión que sobre el problema y sobre el proceso tiene, sin ir más lejos, el gabinete Obama. O sea, la administración Obama, de hecho, del fracaso de las negociaciones, ha culpado fundamentalmente a Israel. Pero no porque no sean sionistas, digamos, sino porque quieren un Israel con un rol regional más limitado y una repartición de la gestión del supremacismo en la zona a través, pues, de un equipo más multiactorial que incluiría algunos estados árabes junto a Israel. Entonces, es otra estrategia la que tiene y por eso imputan a Israel, pues, su responsabilidad. Pero en el fondo, con un rol más limitado de Israel o con un rol más grande israelí, más pues proyectado hacia Cisjordania o incluso más allá de sus fronteras y tal, estamos hablando de un supremacismo que de forma financiera pretende dominar la zona. Entonces, es la unidad tras la aparente crítica o diversidad por parte de Obama y de los suyos, que en el fondo son estrategias.
Claro, porque negociar sería, por ejemplo, yo te digo a ti, bueno, yo tengo esta condición que podemos discutir, a ver si la aceptas, se puede modificar en algún punto, pero claro, si tú vas y le dices a otra persona, si no firmas esto no hay negociación, entonces no es una negociación. Tú estás imponiendo unas condiciones prácticamente de forma taxativa y prácticamente por imperativo, vamos, imperativo legal, entre comillas.
Totalmente. ¿Algo más de internacional?
Bueno, yo no sé, yo a mí me gustaría comentar, yo no sé si alguien vio la tan comentada entrevista a Mujica, el presidente de Uruguay. ¿Alguien la ha visto?
He leído.
He escuchado extractos, sí. Yo
he leído cosas que han dicho al respecto, pero no.
A ver, no, bueno, si no la han visto, no podemos comentarla, pues. Bueno, yo la he visto y tengo mis conclusiones, pero me hubiese gustado compartirlas, pero claro, si voy a hablar yo solo, bueno.
Bueno, pero comentar un poco cómo viste, pues bueno, uno de los supuestos líderes de la izquierda latinoamericana, es guerrillero. Pero que dentro de Uruguay también, desde parte de la izquierda, hace una crítica hacia este.
La misma
dirigente.
Crítica que puedo hacer yo, ¿no? Yo vi a un luchador derrotado, un poco como Mandela, ¿no? Que ha tenido que entrar por la puerta de atrás, aceptando las reglas, en términos futboleros, las reglas de juego de lo que es, ¿no? La maquinaria botocrática delegacionista. Controlada por las élites financieras. En un momento él mismo dice: yo no pude hacer prácticamente nada de lo que tenía pensado, ¿no? Entonces eso te da la pauta en qué condiciones está, ¿no? Un presidente que otrora fue guerrillero y que entra de una forma, pues, digamos, botocrática en estas reglas del juego de pensamiento único, que es la única forma de democracia posible, que se ha metido en la cabeza a toda la humanidad y que mucha gente ha tragado. Bueno, las guerrillas latinoamericanas, hay que decirlo sin paños calientes, fueron derrotadas, así de claro. Peleaban contra estados mucho más fuertes, mucho más equipados, auspiciados y financiados por la CIA. Y bueno, en este sentido, Mujica pasó 13 años en prisión, que no es poco, ¿no? Eso a mí, más allá de lo que esté haciendo en la actualidad, me inspira respeto. Una persona que pasa 13 años en prisión, más allá de que yo ahora esté de acuerdo o no con lo que está haciendo en Uruguay como presidente, me inspira respeto. Es muy fácil criticar a una persona que ha estado 13 años. Yo no sé si en 13 años de prisión saldría con la cabeza tan amueblada como este tío, ¿no? Igual que Mandela, ¿no? Es muy fácil criticar, ¿no? Sí, que esto que se ha vendido, no sé qué. Vale, sí, puede que haya tragado, puede que haya entrado por el aro, pero bueno. Para mí es un tío derrotado. Tío que vencido por el sistema, vencido porque perdió en su momento con la guerrilla y ahora está dentro de un sistema que no es el suyo y que, bueno, él mismo reconoce que es, que no ha podido hacer lo que él tenía pensado. Es que es lo que comentamos muchas veces en este programa, ¿no? Que este sistema es una mentira, porque en cuanto llegas a presidente, como hizo Allende creía en el sistema, creía que mediante la votación y haciéndose con el gobierno iba a poder cambiar las cosas. Y mira dónde acabó. Igual pasó con la República. La derecha es muy democrática hasta que se le torcen las cosas y van a golpear las puertas de los cuarteles. Y es lo que ha pasado, ¿no? Y para mí Mujica me parece un tipo... Me pareció sincero, ¿no? En sus declaraciones, me pareció un tío sincero. No me pareció que estaba queriendo vender nada, ¿no? Ya decía, yo a mis 79 años, que me queda, ¿no? O sea, que voy a tratar de convencer a quién de qué, ¿no? Bueno, a mí me pareció un tipo sincero, ¿no? me pareció un tío derrotado, un tío que, bueno, que fue... Eso le pasó a muchos guerrilleros en Latinoamérica, gente como Ortega en Nicaragua... la guerrilla salvadoreña, que al ser derrotadas, pues acabaron entrando por el aro y aceptando las reglas del juego que les proponían, ¿no? Y en este sentido, Mujica está ahora, lo veo yo atrapado en un juego que no es el suyo. No es el suyo. Yo vi a un tío metido en un juego que no es el suyo. O sea, ese no es el lugar de Mujica, para mí. Ese es el lugar de Rajoy, ese es el lugar de Zapatero, de Hollande. Del Club Bilderberg. No es el lugar de Mujica. Y claro, lo tienen ahí, lo tienen vigilado. No sé, pues seguramente las élites financieras lo tendrán medio controlado. Y en cuanto la cosa se les ponga, el Mujica haga algo que no les guste demasiado, pues pasará como el Lugo el Paraguay, o no sé, lo cargarán. Esa es la impresión que a mí me dio.
Como no vi. Algún extracto saqué y sí que hablaba sobre, pues, que la banca interna, sobre todo habla de hay una banca nacional potente, pero está la banca internacional presente por ahí y que condicionaba mucho lo que podía o no podía hacer como presidente. Y ahora, pues, el tema extraño ya por el que ha salido Uruguay en la prensa es la legalización de la marihuana, y que la enfocaba como una manera de combatir directamente el narcotráfico, de que después de muchísimos años de represión, de encarcelamiento de pequeños narcomenudeos o de gente que se buscaba la vida pues vendiendo unos ramillos que solo daban gastos para el Estado, pues la manera que la habían visto era esto de legalizarla, venderla controladamente
y reingresar.
Y reingresar. O sea, es una manera de tener unos ingresos. Pero bueno, no te puedo decir mucho más de la entrevista.
Si estuviese en Uruguay, no votaría. Bueno, porque yo no soy de votar. Estaría en contra del gobierno de Mujica, porque claro, está haciendo lo que no quiere. Entonces, ese no es tu lugar.
Lo que
si
sí que es verdad.
Estás haciendo lo que no quieres es que estás en el lugar equivocado.
Que es un pavo humilde que pues vive en su casita, pues nada ostentosa y que quizás.
No, desde luego en ese sentido.
Igual no voy a alargar mucho, pero que seguro no esperas de que este hombre cobre sobres en B ni que
sí,
haga
por ejemplo, mamoneos. Yo sé que en Uruguay las organizaciones de derechos humanos están en contra porque no se está enjuiciando a los militares, hay una ley de caducidad, ¿no? A partir de tal fecha no se puede enjuiciar a los militares. Claro, en ese sentido está cediendo demasiado, ¿no? Un tío que fue encarcelado, un poco como Mandela, ¿no? Eso de la reconciliación, ese rollo, ¿no? De vamos, después de los crímenes, pues vamos a ser todos hermanos y a cantarle al arco iris. Pues no. No, ni reconciliación ni podías. Primero justicia, después vemos qué pasa. Pero primero justicia. Y en eso parece que ha cedido demasiado. Entonces, bueno, yo te digo lo que vi como persona, no como político, sino como persona. Lo veo un tío derrotado, un tío vencido por el sistema. Bueno, según parece estuvo al borde de la locura. Estuvo 9 años sin poder leer, ¿no? No le dejaban leer en una celda de 2x1, 2 metros por 1 metro. Bueno, yo también me volvería loco. Igual yo salgo también cantándole a las mariposas. No sé, también es muy fácil criticar, ¿no? Como Mandela, ¿no? Todos somos muy críticos con Mandela. Mandela pasó 23 años, 27 años en la cárcel. O sea, bueno.
De todas maneras, Uruguay le hicieron involucionar, digamos, y volver a la casilla de salida de una forma bestial. porque a través de la guerra sucia y bueno, la función militar y la función policial de la dictadura, lo que hizo es que de 3 millones de personas de las que se componía el país en aquel entonces, hubo 40.000 entre muertos, encarcelados, dañados, torturados, perseguidos, etcétera. Es mucha, realmente es una proporción de la población muy grande y con una selectividad, digamos, de acción hacia la población, pues hacia cuadros, gente preparada, profesionales, gente que podía preparar a otra gente o formar a otra gente. Entonces fue como un golpe a las fuerzas, a la fuerza productiva humana del futuro del país que supuso, pues esto, es una involución muy grande, ¿no? Entonces a partir de ahí...
No, pero eso le pasó a muchos guerrilleros, ¿no? Muchos guerrilleros acabaron entrando por la puerta de atrás, formando partidos votocráticos, ¿no? Y acabaron en Argentina, en Uruguay, en las guerrillas centroamericanas, acabaron entrando por el aro, ¿no?, del juego votocrático, y al final eso produce una moderación, claro. Ahora el Mujica que yo escuché en esta entrevista seguramente no es el Mujica de hace 20 años. Es mucho más moderado. No quiero usar la palabra vendido, pero bueno, ha entrado en el juego, ¿no? Ha entrado, ha aceptado las reglas del juego, ha entrado, bueno, si no puedo a través de la lucha armada, pues lo intentaré a la manera que ellos me proponen. Y la manera que ellos te proponen es, tú si eres presidente tienes que seguir ciertas pautas, y si no, te vas a la calle, como pasó con Allende o como pasó con la República, ¿no? Porque la derecha no tiene ningún empacho de echarte a la calle. O sea, las élites financieras son quienes dominan el cotorro. Y con Venezuela pasa un poco de lo mismo. Lo que pasa es que Venezuela tiene un punto diferente, es que las Fuerzas Armadas sí que responden al gobierno. Ese es el problema muchas veces, ese es el tema muchas veces de que decimos la izquierda de los gobiernos, ¿no? Que quien controla las Fuerzas Armadas igual controla el poder. Y eso en Venezuela, eso es lo que les escuece aquí, los escuece a Estados Unidos, que en Venezuela no pueden convencer a las Fuerzas Armadas de un golpe de Estado. No lo pueden convencer porque las Fuerzas Armadas están con el gobierno. Ese es el problema que tiene Venezuela.
Bueno, eso y que han hecho un banco central para financiar la iniciativa productiva, incluso financiar los monopolios que no se pueden autocapitalizar del todo. Y ahí está el banco venezolano. Entonces, incluso lo ha edificado no a nivel solo de Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica y tendencialmente del mundo con los BRICS, o sea, el Banco de Desarrollo. Entonces, eso es una parte de lo que dices tú, el factor militar y el factor financiero, que han podido como autoabastecerse en ese sentido del capital que necesitan para implementar proyectos.
Y después, bueno, para terminar con esta reflexión, pues quizá, ¿no? Uno es muy crítico desde la izquierda, pero quizá si en vez de Mujica hubiese otro partido sería peor. Ya, claro. Por lo menos los uruguayos pueden disfrutar de algunas cosillas, pocas, pero algunas. Porque está Mujica, si estuviese otro sería peor.
Y... curioso, porque en lo personal tengo una historia cercana, que mi prima hermana ahora, ella emigra a Uruguay por cuestiones de trabajo y bueno, por cuestiones sentimentales, está ahí en su pareja hace tiempo que eres uruguayo, está en Uruguay y bueno, eres pescador, pero digamos que, a ver, ella sinceramente no es una persona como, o sea, a la hora de a lo mejor de cambiar de tipo de vida o de ubicación y tal, es bastante conservadora, ¿no? Pero que realmente ve que aparte de la cuestión, porque por la cuestión afectiva también él, si lo vieran al revés, podría venir aquí, ¿no? Pero que realmente...
Y bueno, y para acabar, pues,
dice que hay una posibilidad.
Hablando de derrotas, pues... todos nos iremos derrotados. A mí no me cabe ninguna duda que yo me iré de este mundo derrotado, porque no habré conseguido cambiar nada, o por lo menos los objetivos que yo podría haberme marcado a nivel político, pues no los habré conseguido. Entonces, eso de irse derrotado nos pasará un poco a todos, ¿no? Yo me iré de este mundo derrotado, dejaré un mundo infame, hundido en el capitalismo más salvaje y reaccionario y asesino, y me iré derrotado, lo tengo clarísimo. O sea, no sé cuánto me queda de vida, no sé si 5 años, 2, 3, o me matan antes, o no sé, pero nos iremos derrotados todos. Todos los que seamos anticapitalistas y de izquierda, de auténtica izquierda, nos iremos derrotados. Eso es así. Y Mujica es un tío derrotado, un tío con 79 años no consiguió lo que buscaba. Y bueno, está ahí de presidente haciendo lo que puede. Puede que en algunas O sea, se haya claudicado. Yo soy crítico con las pseudoizquierdas latinoamericanas. Ya sabes que yo soy muy crítico, pero también desde una posición también muy cómoda de criticar, ¿no? Bueno, muy, muy fácil criticar. El tío estuvo 13 años preso. Yo no estuve 13 años preso, ni tampoco estuve en ninguna guerrilla. Entonces, de respeto hacia Mujica y...
No, también es, a ver, en cuanto a la derrota, por ejemplo, pues el futuro no... Es posible que no emerja en nuestro ciclo de vida, digamos, sino después, pero si hemos contribuido a acercar ese futuro, pues ya no es una derrota. O sea, es una cuestión, incluso aunque involucionáramos, ¿no?, a nivel ideológico general o a nivel de condiciones generales en el mundo o en nuestro medio y tal, pero no sé. O sea, la cuestión es ver que, claro, las cosas no avanzan de forma lineal, pero si tú dejas acumulado o contribuyes a dejar acumulado de forma latente unas fuerzas ideológicas o que en un momento dado, pues aunque la cosa vaya a estar peor, pero luego se pueden poner activación, siempre esto avanza en una sinuosidad, no en un zigzag, ¿no? Y con pasos adelante y pasos hacia atrás. Entonces, no sé, es posible que como mínimo seamos capaces de ver al final de nuestro ciclo de vida un panorama mejor que aquel que habíamos heredado nosotros.
Pesimista ilustrado aquí.
Bueno, nos hemos ido deprimiendo poquito a poquito, sí, a lo largo del programa.
No sigamos porque acabamos llorando aquí todos.
Mira, vamos a pasar a un tema musical.
Pues espera que lo preparo.
Después comenzaremos a hablar un poco más de nacional. Pues no, tenemos que hablar algo de las europeas. Quieras o no quieras, se tiene que hablar algo.
Bueno, el parte de tensiones.
Parte de tensiones también. Y nada, pues para hacer un descansito, vamos a escuchar pues un tema mítico y antiguo de La Polla: El Alcalde.
Tío, la vida que no has tenido. Te ofrecemos toros y botas, nuestro partido. Todo menos conseguir ser tú mismo. Entréganos tu libertad. No preguntes por qué.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Son las 8 y 25 aproximadamente de la tarde.
Un tema añejo de la polla.
Tema añejo, pero
que,
bueno.
Pero que tiene, ¿no? Es aplicable a la actualidad. O sea, es impresionante cómo seguimos en las mismas, incluso peor. O sea, como canciones que se han hecho protestas hace 25 o 30 años siguen tan vigentes. O sea,
y
se
que en estos últimos tiempos pues se ha visto totalmente la corrupción de los cargos políticos. ¿Por qué quieren estar ahí? Para trincar dinero, para tener poder, para tener influencia. Y bueno, pues
grande la polla. Yo soy más de rock and roll, pero yo estuve en dos conciertos de la polla y creo que es de los conciertos de los que mejor me lo pasé. O sea, conciertos de grupos estos de locales, digamos, que no bandas de afuera, bandas muy muy internacionales, pues de la mejor que me pasé son La Polla Record, o sea, La Polla, que ahora se llama La Polla. Es espectacular en conciertos, porque yo soy más de rock and roll, pero más de rock and roll blues y tal, pero La Polla es espectacular en directo. Me gustaría que vuelvan, se junten ahí, vale, a hacer un
gatillazo.
Bueno, pero tiene esa mística, a ver, La Polla en concierto.
Por cierto, ha llamado un oyente comentando, bueno, lo indignante que es las descalificaciones respecto de la gente que se ha opuesto a las recientes comparecencias públicas del PP y ha denunciado pues esas comparecencias y demás. Descalificaciones, como siempre, o sea, descalificaciones objetivas, sin entrar en el terreno subjetivo, digamos, pero para la mayoría de la sociedad, pues es algo como que objetivamente, juicios de valor al margen, es malsonante, ¿no? Que les dicen que son proetarras y tal, y que es un viejo recurso y una vieja estratagema de estigmatización, pero que no les importa repetir hasta la saciedad y parece ser que aún esperan que siga colando y tal. Y luego una cuestión, me ha comentado sobre las clases de religión, que según el plano las reducen a la mitad. Entonces, bueno, pues también lo ha comentado un poco y respecto de que siguen los cierres de canales y algunos intentan ser distorsionada la emisión, digamos. O sea, están interrumpiendo o están introduciendo pues elementos de como de distorsión o de interrupción de la emisión en varios canales, de toma de tierra y demás. Eran un poco las acotaciones que me hacía y tal.
Bueno, y bueno, gracias por las acotaciones.
Pero luego,
Domingo.
Bueno, después de este mensaje de esperanza que dimos antes de la canción,
la solución, según pues todos los, bueno, vas por la calle y lo ves todo de carteles. Estoy harto de ver al Alejo Vidal Cuadras, a su puta madre en los carteles por ahí. Pues este 25 de mayo nos convocan a elecciones al Parlamento Europeo. Pero bueno, grandes mítines, pues hemos visto salidas de tono, ¿no? o realmente hemos visto de vez en cuando pues dicen algunas verdades, pues al Cañete pues hablando de la superioridad intelectual
es
de
lo
los
que
hombres
piensan
respecto a las mujeres.
Es lo que piensan, lo que pasa es que luego tienen que rectificar por una cuestión electoralista, de conveniencia.
De votos.
Pero a mí no me cabe ninguna duda que estos mamarrachos piensan así. Ese tío, el candidato del PP, tiene una cara de ser el que le mete mano a las pibas en las fiestas, pero vamos, se le cae la cara de depravado, de así de machista recalcitrante, de misógino, de una cosa espantosa. ¿Sí?
Y bueno, y si ya la semana pasada o hace 10 días o algo así, pues Felipe González abogaba por una unión PP-PSOE, este partido que al final acabará siendo uno, porque son todo lo mismo. Para mantener este duopolio.
Pero si después el PSOE acaban pactando con los machistas, y es igual.
Por eso, que acabará siendo un duopolio.
Recordemos que Elena Valenciano, y esto no me voy a cansar de repetirlo, porque esto es que cada vez que lo pienso me sube la fiebre 5 grados. Elena Valenciano fue la que, en nombre del PSOE, negoció con el PP que no hubiese investigación sobre los vuelos de la CIA que pasaron por España en el Parlamento. Bueno, que sí, que ahora se ha ofendido porque lo que han dicho, los comentarios machistas, pero bueno, les ha interesado cuando, mira, que tenemos este problema, que los vuelos de la CIA, ¿qué hacemos? Bueno, bajo la alfombra y aquí no ha pasado nada. A mí eso me parece mucho más grave que un comentario de un mamarracho vulgar y, bueno, falto de inteligencia como el tío este, ¿no? A mí me parece más grave, por ejemplo, ese pacto que hicieron de silencio con respecto a los vuelos de la CIA que pasan por España directo a cárceles secretas para torturar gente, a Guantánamo, por ejemplo.
Y bueno, decir que hace un par de días aquí en el Twitter pues hubo una campaña de hashtag de vota a otros, pero vota. O sea, hay un machaque, pues bueno, quizás como novedad en los candidatos que se presentan o que intentan llegar a Europa, pues han aparecido pequeños o grandes nuevos proyectos políticos, como puede ser el de Podemos, como puede ser también lo del proceso constituyente y tal. Y sí que ha habido como un poco de machaque de que no, hay que votar, hay que votar, hay que votar.
Sí, hay una campaña pro-votocrática, pero feroz, ¿eh? Por Twitter, por las redes sociales, por el...
Pues yo no entro en esto, yo creo realmente...
No, hay que mantenerse en tus convicciones, por más que te acusen de lo que te acusen. Que si no votas, eres el culpable que la derecha franquista esté en el gobierno. Que si no votas, no, mira, el culpable no soy yo. Pero para empezar, los culpables de esto son quienes los hacen. ¿Quién hace lo que hace? Pues el PP, las élites financieras, los banqueros, eso hacen, la policía, eso hacen lo que hacen. Y por segundo, por simple, digamos, decantación, los segundos responsables son quienes les apoyan. Yo nunca he apoyado un partido de esto, ni he apoyado este sistema, así que no, a mí no me eches la culpa de que estemos en esta posición, porque si fuese por mí, esto no existiría. Ese de comerte el coco, de decirte si no votas estás contribuyendo al tinglao este que hay montado, pues no, yo no estoy contribuyendo. Yo para empezar no puedo votar porque soy extranjero, así que no tengo derecho a voto, así que por ahí ya me con esa excusa me puedo escaquear, pero aunque tuviese derecho no votaría. Así de claro, y me da igual lo que me diga, acúsame de lo que quieras. Yo tengo claro que yo no quiero validar este sistema. No lo quiero validar con mi voto diciendo sí, yo estoy de acuerdo con lo que me proponéis, lo que decía de Mujica, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que me proponéis, entonces voy y voto y entro en vuestro juego. Pues no.
Total, parece un tópico decirlo, pero es que es verdad. Y en este caso, el doble de verdad. Que el Parlamento Europeo, o sea, la gente si piensa ir a votar a los candidatos al Parlamento y tal, que simplemente está legitimando y está validando un organismo como es Europa, que no pasa en sus mecanismos de elección, de legislación, de ejecución, de promulgación de leyes, de proyectos o de proposiciones de ley, no pasa por el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene una función consultiva y una función a través de lo que se llama el artículo 225, conocido también como artículo de la hoja de parra, de proponerle a la Comisión Europea que legisle sobre tal o cual materia, ante lo cual, por supuesto, y esto está expuesto en sus propios decálogos legales, los podéis consultar a través de internet en las páginas oficiales del organigrama funcional de la Unión Europea y tal, pues la Comisión Europea automáticamente puede negarse a legislar sobre tal o cual cosa de la que le proponga legislar el Parlamento. Pero el Parlamento no tiene función. La función legislativa y la ejecutiva está concentrada en la Comisión. La Comisión básicamente se elige a partir del sector pro-nazi, o sea, pero no metafóricamente o por establecer una analogía funcional con los nazis, sino pronazi literal, histórico, los que fueron los pronazis históricos, esa fracción del capital estadounidense, o también lo podemos llamar Siete Hermanas Fundación Rockefeller, y que es la heredera y descendiente histórica de lo que fue la Standard Oil. Esta gente poco más que a dedo, de los 54.000 comisarios y burócratas que trabajan en el edificio de la Comisión Europea, los elige a dedo. A unos 10.000, o sea, directamente, de los 40,000+ que quedan, algunos son por concurso, digamos, pero por concurso, claro. O sea, en el sistema electivo, en el sistema pues de selección o lo que sea, pues pesan, imaginaos, todo tipo de enchufes, de capital social, de contactos, etcétera. Y bueno, y otros son no revisables y sujetos a la figura de la no revisión. La no revisión significa que poco más o menos están blindados y no tienen que rendir cuentas, o sea, una vez entran allí a través de oposiciones o de concursos, pero son concursos muchas veces formales y tal. Entonces eso, o sea, estáis votando un organismo de cartón piedra que solo justifica lo que luego la Comisión puede hacer y deshacer. Y respecto de eso, respecto de eso, pues los pulmones financieros de lo que haga la Comisión Europea.
Acércate al micro, que si no.
De lo que haga la Comisión Europea, por un lado, son eso, el mismo grupo Rockefeller. Por otro lado, bueno, sobre todo petroquímica, química farmacéutica y industria petrolera.
Pero si la Unión Europea tiene listo ya un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo hemos leído aquí.
Sí, bueno, ahí está pendiente aquí, ¿no? Y que
están, bueno, de acuerdo, mucha posición. Sí, están en un proceso de acuerdo.
Que la gente, ¿sabes?, que dice que si tú no votas estás contribuyendo a que esto siga para adelante, pues si tú votas, lo que estás mandando, si votas Podemos, por ejemplo, ¿qué va a hacer Pablo Iglesias si los dos o tres diputados, eurodiputados que pueda sacar? Llegará, dirá, joder, cuando vuelva aquí dirá, no podemos, porque claro, y habrás contribuido a su tesis, a esa que te quieren meter, esa tesis de que para contribuir, digamos, para hacer algo, ¿no? En la democracia tienes que votar, ¿no? En esta pseudodemocracia, el pensamiento único, que esta es la única forma de democracia, la votocracia delegacionista, estilo burguesa masónica, ¿no? Es el pensamiento único que ha instalado. Todo lo demás no es democracia, no hay otra manera, ¿no?
O sea, los países fuertes europeos, los que históricamente también han concentrado factores de producción y capitales en su seno para, pues, poderlos reinvertir a lo largo y ancho del mundo, por lo visto intentaron edificar, y de hecho está en proceso de edificación, es de lo que hablamos, una base de operaciones desde la cual, proporcionalmente a la inversión en dinero que cada país hizo en la construcción europea, pues ellos se dotaron de unos mecanismos, pues, legales, jurídicos, etcétera, de registro, para facilitar su exportación de patentes, su registro de patentes en el exterior. Entonces hay una correlación clara, pues como no puede ser de otra manera, evidentemente, entre la fortaleza del país, el dinero, el presupuesto que desde el principio, pues Tratado de Roma y antes incluso en los años 50, pues el Tratado de la CECA, de la Confederación Europea del Carbón y el Acero, o sea, industrias pesadas, industrias que permiten luego la producción de otras industrias secundarias porque abastecen de medios de producción a otras industrias que subsidiariamente producirán otras cosas. Lo que se llama industria de base o industria o bienes de equipo, pues empezó un poco con eso. Y había una correlación, y la hay, entre la dotación presupuestaria de cada estado para ese arquitrabado que han ido montando entre todos y la apertura de patentes en el exterior. Entonces tú ves, por ejemplo, Alemania, pues bueno, es de los que más ha aportado y aporta, su registro de patentes es brutal, o sea, dominan, monopolizan pues cualquier tipo de producto, de cuestión industrial, desde maquinaria, semillas, o sea, bueno, cualquier cosa, y sobre todo una serie de sectores, como es el sector de la nutrición, el sector agroindustrial, el sector farmacéutico, sector de la química. O sea, es que Alemania es providencial en eso. O sea, es el país exportador de, bueno, de productos químicos por excelencia. Entonces, en ese sentido, pues es eso, es un organigrama que permite, pues, una mayor agilidad en sus flujos de inversión en el exterior y de monopolio y de dominio de la vida de otros países en varios sectores económicos. Decir los antecedentes también del, bueno, el Tribunal Europeo, sin ir más lejos, pues fue una idea que tenían los nazis cuando hablaron en la firma del Pacto del Eje, Roma-Berlín con los italianos, pues hablaron de la constitución de un Tribunal Europeo, se ha hecho realidad al final. Lo que había sido Bayer, BASF, por ejemplo, que fabricaba a partir de derivados del petróleo, pues productos plásticos, etcétera, se fundieron en un momento dado, dio lugar a un consorcio gigantesco, un monopolio, se llama IG Farben, e IG Farben, pues parece que estuvo detrás, nada más y nada menos, que la construcción de lo que en principio era un campo de trabajo, donde los esclavos, la mano de obra convertida en esclava, trabajaba hasta la extenuación, o sea, eran hiperexplotados hasta el punto de reventar literalmente de sobretrabajo, y eran sustituidos por otros, reclutados entre una serie de poblaciones pues estigmatizadas, criminalizadas, etcétera, o simplemente reclutados a partir de disidentes políticos, de homosexuales, etcétera. Estoy hablando nada más y nada menos que de Auschwitz, porque adjunto a Auschwitz estaba lo que se llama el complejo industrial, bueno, gigantesco, creo que son 27 kilómetros cuadrados, IG Auschwitz. Esto, bueno, se puede intentar contrastar y hay información que lo ilustra, o sea, y aparte, bueno, es algo que está constatado. O sea, no fue una racionalidad racista en un sentido de exterminio por como una cuestión irracional, fue de exterminio. O sea, fue una cuestión racional, económica, de hiperexplotar a una serie de población para conseguir acumular un capital y en un contexto de guerra, además, que sirviera de trampolín a la disputa directamente del mundo, de los mercados mundiales, etcétera. O sea, esto es la Unión Europea y sus organismos y no sé.
No, pero bueno, básicamente si votas, aunque votes, por eso, si votas aunque votes un partido que en principio está en contra de las políticas de la Unión Europea, estás validando la Unión Europea, estás validando el Banco Central Europeo, estás validando la OTAN, estás validando la deuda, estás reconociendo todo eso sin quererlo. Entonces, eso de que votando puedes cambiar y si no votas eres corresponsable de que todo siga igual, no es cierto, no es cierto. Y no te dejes comer el coco porque no es cierto. Entonces hay una campaña feroz, ¿no? Muy agresiva a favor del voto, vota quien quieras, pero vota. No, no es cierto. Y yo de aquí me voy a mantener mis 13, como siempre hago, y llamar a no votar.
Respecto
que vean estado. Que la mayoría de la gente no traga con este modelo, que no traga con tu rollo de votocracia, aunque votes a Podemos, aunque votes a Izquierda Unida, que no. Porque estás validando todo eso que él ha hablado ahora, muy bien que lo ha explicado, lo estás validando. Lo estás validando con tu voto. Estás diciendo, vale, esto es lo que hay y yo con mi voto entro dentro del círculo este que me queréis meter.
Bueno, bueno. Pero bueno, hay un texto de Jesús Hidalgo, que es un activista andaluz, respecto a pedir que para el 25M huelga general de voto. Ha hecho un escrito y, bueno, voy a leer... No es algún extracto.
Dale, adelante.
Ya es hora de empezar a ser coherente y no seguir exigiendo y señalando como culpables a los políticos, los banqueros, los dueños de las grandes corporaciones. Tú los eliges cada vez que votas. Incluso los partidos minoritarios que hacen promesas más afines con nuestras necesidades como pueblo. Todo político que participa en esta patraña de democracia está vendido o se tiene que mantener sumiso a los mandatos de las grandes corporaciones que asesinan al pueblo como Monsanto con sus transgénicos. Explotan a los obreros, incluidos niños, de países más pobres. Y, por supuesto, empobreciendo y asesinando a numerosas personas disidentes y comunidades indígenas en todo el mundo. La comunidad europea respalda las acciones de la OTAN, al servicio de Estados Unidos e Israel, con sus sicarios y mercenarios que están asesinando a nuestros hermanos en numerosos países como Palestina, Pakistán, Irak, Libia, Siria, Ucrania. Tenedlo muy en cuenta. Después vendrán a por nosotros. Quieren que sigamos siendo sus esclavos sumisos y que consumamos sus productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos e higiénicos que nos envenenan. Es necesario que todos los que decidimos no participar de este circo electoral seamos a la vez activistas de la huelga general de voto, explicando nuestras razones para no votar, y que invitemos a los demás a autoorganizarnos mediante el diálogo y el consenso en asambleas horizontales. Vamos entre todos a proponernos conseguir más de un 60% de abstención. Esta va a ser nuestra victoria y su derrota. Bueno, pues esto es un breve extracto. Jesús Hidalgo, miembro del Pueblo Libre. Y bueno, seguramente si vais por internet encontraréis enlaces a estas historias. Y bueno, pues desde aquí realmente, desde mi persona y por lo que he visto con vosotros, pues estamos por pedir una abstención activa.
Abstención crítica, no solo abstención porque me abstengo porque no me da la gana ir a votar, no. Abstención con un mensaje detrás
y explicar,
que es una, explicar por qué no votas, una abstención crítica de por qué no votas y por qué te parece que no el voto no es algo que para ti o para la gente que no vaya a votar sea algo, una opción válida, ¿no? Dar una explicación crítica por las que estamos dando aquí, ¿no? Porque, claro, luego está la gente que no vota porque no de la gana, porque juega la Leti, entonces fue a festejar la Copa de la Champions, entonces el otro día de resaca no va a votar. Bueno, vale, de eso sabrá varios, pero una abstención crítica, ¿no? Siempre con un mensaje detrás, con una base, ¿no? Una base ideológica de por qué no votas, ¿no? Una base crítica, ¿no? Entonces está muy bien el escrito y yo adhiero, ¿no? Adhiero a no votar, ¿no? Que los promotores del sistema se den cuenta que, bueno, que cada vez somos más los que desertamos. Bueno, yo he desertado desde siempre, pero bueno, que la gente vaya tomando conciencia, ¿no? Que entrar en el juego autocrático, claro, igual es hacerle un poco el juego, es validarlos, ¿no? Es validar las reglas que ellos te proponen. Estas son las reglas. Este es el único estilo de democracia, tipo de democracia posible, porque este pensamiento único se ha instalado después de la caída del muro del Berlín. Este es el único sistema, votocracia, capitalista, burguesa, delegacionista, ¿no? Lo que se os llaman representantes, yo llamo, es delegar tu voluntad a un tercero, que luego es como pasarle, ¿no? Tu riñón, tu pulmón, y decirle respira por mí. Entonces el tío tira tu pulmón a la base y te quedas sin respirar, pues esto es lo que hace, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo, yo soy más horizontal, más de soviet, más de asamblea, que es otra forma de democracia, para mí mucho mejor, mucho más válida, claro, que esta.
No, no, es...
O sea, de base.
Es que ellos ya lo tienen previsto así, o sea, convertir en dependientes respecto de sus sectores de inversión, de sus productos y de sus patentes, es decir, de su monopolio, de su secreto industrial, no ya en concepto de deuda únicamente a los estados o a la vida de la sociedad, pues en función de luego pagar los costes de la deuda que la banca contrae, sino convertir cada uno, o sea, nosotros como cuerpos biológicos vivos, digamos, y la sociedad, pues como la sociedad, pero a nivel cotidiano, convertirnos en personas cuya reproducción más elemental dependa de lo que ellos...
Yo no sé si esta persona...
Hablando ahora de estos tuites, veo un tuit de: si te abstienes, votas a la derecha.
Bueno, ya estamos.
Tócate los huevos.
Yo no sé si esta persona, este compañero de Bilbo que nos manda los audios, vota, pero sin votar está haciendo 5 veces más de que alguien vaya el domingo y vote a Podemos.
¿No? Es que ¿qué es la de, o sea, ¿qué, o sea, es, la, ¿qué es la derecha?
Esta compañero que nos manda los audios.
Estamos hablando de lo que es la Unión Europea y de lo que significa y qué es. O sea, es que la gente abra los ojos, que es, por ejemplo, España, que no hay 3 o 4 países en el mundo como España, por cuestión de clima, por cuestión por cuestión del suelo, de la situación que tiene la península, con un potencial de soberanía alimentaria. De soberanía alimentaria como tenemos nosotros, y que precisamente nos estén recortando con un troquel el país para de que dependa totalmente de la agroindustria, o sea, de sus fertilizantes, de sus abonos, de sus semillas, en cuestión de energía, o sea, somos la tercera reserva mundial de uranio en el subsuelo, que dependamos energéticamente también de ellos, de su gas. Ellos a su vez también dependen, pero entonces no les importa ir a una tercera guerra mundial con tal de revertir esa situación de dependencia, porque tienen también un enemigo exterior. O sea, es meternos en una espiral guerrera belicista, es que hay que verlo, o sea, que es que va mucho más allá de la llamada, es que ¿qué es ya la derecha? Si estamos hablando de una sociedad, de una organización que históricamente va más allá de la extrema derecha, y es la burguesía alemana, la sección más agresiva de la burguesía alemana, que llegó tarde al reparto colonial del mundo. El mundo ya estaba repartido y ya estaba ordenado según unas áreas de influencia colonial, y entonces no tuvieron más remedio que revertir hacia adentro, digamos, ese potencial centrífugo imperialista que tenían, hacerlo centrípeto, girarlo hacia Europa mismo, montar la Primera Guerra Mundial, también por los mercados mundiales. Fracasaron, vino la Segunda Guerra Mundial, no les importa una tercera, y bueno, y no solo a través de una guerra bélica, ¿no?, sino de la guerra que sufrimos cada día.
La guerra fría económica, ¿no? Porque la gente cuando habla de guerra imagina tanques, granadas, fusiles, ¿no? Una guerra. Ahora mismo estamos teniendo una guerra fría con las élites financieras, ¿no? Que la alegramos todos los días en contra de su intención de empobrecernos y meternos en la miseria más absoluta. Esto es una guerra. La mires como la mires. Y por otra parte, no votando, estás haciendo mucho más en desestabilizar su propio sistema que votando. Porque imagínate que, por ejemplo, el 25 va un 5% de la gente a votar. Pues tienen un problema. Tienen un problema porque su sistema ya no está validado por el 95% de la gente. Entonces ya se plantearía no un problema formal, sino un problema de fondo, de raíz, ¿no? Dirán, vale, vamos a gobernar, pero vamos a gobernar con el 5% de apoyo. ojo con ese dos, ojo con eso, ¿no? Entonces ya sería como deciros, ¿no? Es que estáis gobernando porque te ha votado tu suegra, solo. O sea, a mí no, ya le moverías un poco el digamos, los cimientos, ¿no?
Es que...
le harías temblar un poco los cimientos. En cambio, votando, lo convalidas, aunque votes a Podemos, aunque votes a... convalida sus reglas, convalida sus normas, convalida sus leyes, convalida su, ¿no? Su modelo político, convalida su modelo económico, lo convalidas votando. Aunque votes a Podemos, aunque votes al más izquierdoso de los izquierdosos, que yo no me creo que dentro de la política institucional haya una izquierda real, pero aunque votes al que más discurso de izquierda tenga, estás convalidando su modelo, ¿no? Te estás entrando dentro de su corral, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y pasamos página,
pues hablamos un poco rápido porque se nos echa el tiempo encima. En estos momentos en Madrid está habiendo una manifestación pidiendo la libertad de Miguel Milián y Ismael Nachit. Recordemos, dos detenidos que están en prisión preventiva desde el pasado 22 de marzo. Fueron detenidos en la manifestación que hubo en Madrid, en las Marchas de la Dignidad, y continúan detenidos. En este momento hay manifestación en Madrid, ha habido una concentración también por Valencia. Y nada, que recordar que hay gente... los tienen sin cargos, bueno... los acusan de cosas, pero no hay pruebas, pero de momento los tienen ahí aparcados y continúan presos. Podrían estar entre 2 semanas y un mes más en prisión. Y bueno, no nos olvidamos de la gente que sale a la calle y lucha.
Yo no sé si la gente toma conciencia en la situación que nos encontramos, pero en todas las semanas, en algún sitio de España... hay gente que está siendo detenida. Y no solo que te detienen, sino entran en sus casas, requisan material, ordenadores, etcétera, etcétera. Si bien por los comentarios en Twitter, bien por haber participado en una manifestación hace meses, o sea que vas a una manifestación, igual después de 3-4 meses te detienen, bien por haber participado en una huelga, la fiscalía... le ha dado, creo que, 3 años de prisión a dos piqueteras. No sé la situación, no sé si la gente toma conciencia de la situación en la que nos encontramos, de que España se ha convertido en un gran cuartel de policía, ¿no? Y que estamos a merced del antojo de que un día no le guste una palabra que pongas en Twitter o no le guste tu cara que te fotografiaron en la mani y vayan a por ti, ¿no? Y se te metan en tu casa hasta la cocina.
En el guardia de fronteras, o en el guardia del gran campo de concentración que es la Unión Europea, el guardián, el centinela, es el Estado español. ¿Por qué se cree la gente que ahora, con tanto ahínco, también han agudizado la represión contra la migración a niveles tan sanguinarios, tan asesinos, vaya de Melilla, etcétera? O sea, no es solo una cuestión, no es una cuestión interna de España, es que eso da risa pensar que es una cuestión interna de España. Que la gente no se acuerda del grupo de Trevi, de las políticas de Europa Fortaleza, que la gente no piensa que mientras España era el destino porque no había una situación de crisis, de recesión, etcétera, a Europa le importaba menos que entraran personas migrantes. Pero ahora que el destino de paso vuelve a ser España como lugar de tránsito, y el destino vuelve a ser de esas personas la Europa del Norte porque tiene una situación económica que potencialmente les puede integrar más, entonces la Unión Europea dice, ¡ey, cuidado! O sea, aquí... al perro guardián español hay que hacerle morder.
Y como
entonces,
contrapartida...
Y aún se piensa votar a estas instituciones.
Y como contrapartida, pues absuelven, bueno, archivan la causa de los dos policías que agredieron a una menor y un fotógrafo.
Eso en Madrid, ¿no?
Sí, la tuvieron durante un tiempo sin hacer nada y ahora dicen que ha prescrito, entonces la archivan.
Y si nos retrotraemos al 14 de noviembre del 2012, el día de la huelga general en Tarragona, yo creo que mantenéis en la retina pues la imagen de un niño sangrando por la oreja y después una chavala que va ahí y se ve como el policía le suelta un guantazo y era una chica de 16 años. Desde el pasado mes de abril se encuentra en marcha la fase de instrucción por la denuncia presentada por la familia del menor en el juzgado número 6 de Tarragona, y al final Desde la fiscalía rebajan la acción de la policía, ya no es un delito, sino que lo rebaja a lesiones, porque dicen que los golpes no fueron en zonas vitales y tal. Al chaval se le ve, al niño, no, es un niño de 13 años, se le ve sangrando desde la cabeza.
Este caso que yo comento fue en las jornadas de la juventud, cuando vino el Papa, que fue la contra manifestación, bueno, no contra manifestación, sino...
Sí, sí, recordaba la imagen de una gente, chica que sí. La tienen contra una...
De 16 años.
Y que se le queda enganchada incluso el pie entre una reja... Pierde zapato y bueno, y ahí le están dando.
Y luego un fotógrafo un fotógrafo que estaba tomando fotos o grabando, no sé. También le dieron, tuvo que estar un mes de baja por la paliza que le dieron. Y el caso fue archivado porque ahora dice que les ha prescrito. Lo han dejado de estar, lo han dilatado y ahora dicen que les ha prescrito.
Y de lo ocurrido ayer con el Montonto. Bueno. Hay un detenido y 5 identificados por un ataque al coche del ministro Montoro y la Alicia Sánchez Camacho.
Vaya pareja.
Eso, detuvieron ya pues ayer mismo una persona y esta mañana o durante el día de hoy han identificado a 5 personas más. Y bueno.
Mienten los medios descaradamente. Por auto de fe a la gente le dicen, créetelo que lo decimos nosotros, que tiraron piedras, pero no sale ninguna imagen arrojando piedras. Si hubieran arrojado piedras, saldrían imágenes porque les interesa sacarlas.
Y tanto.
Y sin embargo, había bolsas de basura, en plan como, pero como blandas, así acolchadas y tal, que eso no, bueno, testimonialmente las tiraban y tal. Y mira cómo eso sí que lo han firmado, porque eso es verdad que lo tiraron, pero piedras no tiraron, lo habrían filmado. Entonces, permanentemente están apelando a su... como a su principio de autoridad, somos los medios. Mira, nosotros
la Alicia Sánchez Camacho, que cuando saltó el escándalo del espionaje de Método 3 y tal, que denunció que le habían espiado, la habían seguido los detectives, la habían grabado, ella también había grabado a su vez, y perdonó a los que le habían... Ella denunció que les habían grabado, la habían estado espiando y tal, pero luego les perdonó. ¿Por qué? Porque les perdonó, porque seguramente en esas grabaciones saldrían cosas que no querría que se supieran, tenía muchas cosas que esconder, entonces a cambio del silencio les perdonó. Esa es Alicia Sánchez Camacho. Y, por cierto, antes de ir a la agenda, pues ya nos queda poco, comentar que, bueno, tú que eres muy amante de los sionistas, pues que hubo 18.000 tuits antisemitas en Twitter, y ahora, como los nazis se meten con los judíos, ahora sí, el Ministerio de Interior dice que va a meter mano a esto y que va a perseguir y que va a investigar esta situación. ¿Por qué? Porque se metió el consulado de Israel de por medio.
Pero vamos a ver, no ha iniciado ningún proceso de por sí la Fiscalía ni el Gobierno. Ha sido porque ha habido organizaciones o colectivos judíos que han presentado una denuncia. En cambio, con los casos que llevamos atrás de rollo que si se ríen de la muerte de o se jactan de apoyar a, ahí sí que ha actuado la Fiscalía de oficio y el Gobierno.
No, pero
aquí ha sido
de todas maneras,
la respuesta.
Bueno, pero de todas maneras, por ejemplo, hay Pilar Mahjón, hace 9 años que ha denunciado amenazas, se ha denunciado también insultos por Twitter y no le hacen ni caso. Y bueno, cuando los nazis se meten, dicen voy a matar comunistas, voy a matar anarquistas, me voy a cargar a todos los catalanes, no dicen nada. Ahora, como son los judíos, pues, y hay una denuncia de organizaciones judías y está de por medio el consulado israelí, pues ahora sí dicen que van a investigar, ¿no? O sea, ahí está, ¿no?, la diferencia de trato, ¿no?, hacia cuál o cuál colectivo. Esto no justifica, por supuesto, los 18.000 tuits antisemitas. Lamentable la cantidad de nazis que hay en España. Yo me quedé flipado cuando leí la cantidad. O sea, leí cuando me dijeron 18.000, digo, bueno, serán, no sé, 180. No, 18.000 tweets y retweets de mensajes nazis, ¿no?, por Twitter. Impresionante.
De todas maneras, los...
Por a raíz de que el Maccabi eliminara al Madrid de ganar la final de la Final Four.
Los sionistas eran muy antisemitas, ¿eh? O sea, los sionistas originarios, digamos, como descendientes sobre todo de población judía caucásica no semita, con lo que son los judíos descendientes de hebreos o sefardíes y tal, se metían bastante, incluso no los querían ni en Israel. O sea, cuando estaban creando sus mecanismos de migración y de asentamiento, de colonización, etcétera, sobre todo querían judíos centroeuropeos o eslavos o caucásicos, etcétera, o turquemanos, incluso los askenazim, los házaros, pero no querían semitas. Realmente son muy, incluso hoy en Israel, por parte del Estado de Israel y de su fracción judía supremacista y plenipotenciaria, digamos, imperante en Israel, que es la fracción askenazim, hay una política antisemita bastante.
Bueno, y podemos deducir que bastante fuerte. En España hay 18.000 nazis, o por lo menos que simpatizan con esa ideología. Atentos, son 18.000. Sí, atentos, y más también, pero bueno. Por lo menos podemos deducir que hay 18.000.
Ahora en Israel, por ejemplo, han expulsado a miles de judíos falasha, que dicen que no, que dicen ahora los israelíes, pues por sus intereses demográficos o su control de población o lo que sea, ahora justamente dicen que no lo eran o que no sé qué historia, y los han expulsado.
Bueno, vamos con la agenda, porque ya estamos sobre el final.
Pues un par de convocatorias en Cambias, que está en peligro inminente de desalojo nuevamente. Este pasado 20 de mayo hubo una acción en el ayuntamiento de barrio de allí de Sants, donde pues bueno, la gente ocupó el espacio y al final la urbana pues lo sacó a hostias. Y bueno, pues este viernes, Cafeta Antirrepresiva, presentación de un nuevo grupo recientemente salido del local de ensayo de Cambías, Punk Desenfadado Anti-TMB, y estará actuando también Sants Estació, mítico grupo de rancheras punkis aguardentosas del barrio de Sants, de 8 a 2 allá en el carrer Jocs Florals número 42 en el barrio de Sants. Y para el sábado 24, Cafeta Bailonga, Cafeta Bailonga de música rockabilly, tupés, mocasines, tipos y nada.
Joder. Bailonga con tupés, mocasines, ¿eh?
Pues fiesta a partir de las 8, de las 10 de la noche. 11 aniversario de la tele.cat, sábado 24 de mayo. El día 24 de mayo, en la Plaza del Sol, la tele.cat festeja su 11 aniversario y os invita a todas a una fideuá para celebrar dicho evento. Amenizarán la jornada trío de cuatreros, Country Punk, Montserrat, Electropop, Blanc Butan, Hip Hop, buena música, buena comida y un ambientazo. Fémbola la Mosca, Plaza del Sol, el barrio de Gracia, a partir de las 12 del mediodía y hasta las 8 de la tarde. Domingo 25 de mayo, concentración contra Air Europa y los vuelos de deportación. Domingo 25 de mayo se prevé un vuelo de macrodeportación a Nigeria. Convocamos a las 5 de la tarde en el aparcamiento de la estación de bus de Sants para ir juntas a las oficinas de Air Europa. Y nada, pues Air Europa, que es cómplice, ha hecho un contrato con el Estado para hacer este tipo de vuelos y es cómplice de este tipo de expulsiones.
Las deportaciones.
Y nada, dejamos aquí la agenda.
Y, bueno, una acotación de agenda, pero que sería agenda interna, digamos, para llevar a cabo aquí la actividad. Que es que el jueves que viene es posible que venga un compañero del Movadef de Perú a Barcelona. Y tendría cosas que contar, bueno, sobre tanto presos políticos como sobre la petición de amnistía general, sobre cómo la reconstrucción de la lucha en Perú después de el finiquitamiento, digamos, lo que es realmente la derrota del anterior ciclo revolucionario en Perú. Y realmente no sé.
¿Y qué os parece? Telecinco, La Sexta, La SER, La COPE. En Perú hay presos políticos. ¿Qué os parece? ¿Habéis dicho algo? No, nada.
Cero. No, es que no se sabe, por eso te digo, no se sabe.
No dicen nada.
Y es interesante, si puede venir el compañero al programa, pues escucharle también, ¿eh? Porque también hablan sobre derechos civiles, derechos sociales, que en estos momentos en Perú, pues parecía que Ollanta Humala iba a tomar otro rumbo, pero ha tomado un itinerario muy militarista. Y bueno, básicamente la capitalización que está haciendo en Perú es a través de la industria militar y el complejo militar industrial en Perú y tal. Entonces querría hablar un poco también.
Bueno, y nos vamos.
Está
ya, bueno. Estamos pues sobre
está
la hora.
La gente de Radiograma, sí, continúan aquí en las emisiones de Contrabanda.
Si viene el compañero de Perú, será bien recibido, por supuesto, y le esperamos aquí en el estudio. Y fin, Dios que ve. En Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, programa ¿Qué pasa en el mundo? Y nos escuchamos.
Salud y Contrabanda.
No votéis la guerra, no votéis a Europa. Salud.
Ahí. No votar. Yo no voto. Campaña, yo no voto. Agur.